Don José María Abade es artista. Es artista, dedica su tiempo a escribir y a pintar. Bueno, a eso y a hablarle a sus nietos. A sus casi ya 1 millón de nietos.
Tres libros que deberías tener en tu biblioteca. El primero es Hojas de hierba, del autor americano Walt Whitman. Es una maravilla. El segundo es Pájaros perdidos, del autor indio Rabindranath Tagore. El tercero es La fábrica de los juguetes prodigiosos, un libro mío que os va a encantar, porque trata de la guerra civil española vista desde los ojos de un niño, pero también habla del amor a la vida y cómo se puede vivir en un momento difícil y salir ganando.
Mire, tengo los pelos de punta ahora mismo porque yo mismo me estoy terminando La fábrica de los juguetes prodigiosos. Un libro fantástico de la biografía de don José María. 7 millones de reproducciones tiene esto que acaban de escuchar. Es curioso porque don José María empezó a subir vídeos a redes cuando una amiga le hizo un vídeo por la Feria de Arco sin que él lo supiese. Lo montó, lo editó y aquí estamos, José María, en la cadena COPE.
Ha sido increíble, un paseo por el mundo de Internet, que es increíble, ¿no? Porque hace 2 años, ahora mismo no me conocía nadie.
Y hoy eres el premio revelación de TikTok.
Efectivamente.
¿Cómo fue esa noticia, recibirla?
Pues, bueno, yo no creí que... Estaba nominado con 4 personas y de los 4 había alguien que era interesante, 2 chicas... pues muy despampanantes, y yo pensé que no. Mi hermano, que es psiquiatra, me dijo, no te lo van a dar.
Soy Vicente, ¿no?
Sí, Vicente Abad, sí. Y es un psiquiatra fabuloso. Uh-huh. Y mi mujer tampoco estaba muy seguro, una caleña guapísima que está aquí ahora.
Sí, señora, aquí está con nosotros.
Pero bueno, cuando ya me pusieron en primera fila el asiento, ya dije, aunque ahí... Aquí hay posibilidades.
Aquí hay,
¿no?,
algo. Oye, tú tienes 90 años, ¿verdad, José María?
No, 90 y poco.
90 y poco. Bueno, dejémoslo en 90, redondeemos. Te llaman el abuelo de los sensibles.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué?
Porque empecé a hacer vídeos, a dar consejos, y entonces la gente me llamó, mucha gente, diciendo que quería ser mi nieto, porque sus abuelos les daban consejos, ya no estaban,
claro,
para dar, y entonces era el abuelo que necesitaban todavía. Yo les dije que con mucho gusto, que eran bienvenidos y que seguiría dándole consejos, lo que quisiera, y además algunas cosas, preguntas para problemas que tenían, sí, algunas chicas, que, oye, mi novio me ha dejado, no sé, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? No te preocupes. Seguro que tu novio no te aprecia lo que tú vales, uh-huh, y tú eres mucho mejor. Intenta, pues, olvidarte de él, porque si es un poco tóxico, ya entonces es lo peor.
Es verdad que los problemas con la madurez y con el tiempo se ven de otra manera, y quiero hablar mucho de eso. Pero antes, ¿cómo ha sido para ti conocer las redes? Porque yo sé que tú tenías una pila de 700 libros en casa todavía por vender, de La fábrica, sí, de los juguetes prodigiosos y de La lengua árabe y otros relatos.
Uh-huh. La cena árabe
y otros relatos. Uh-huh. Pero claro, y empiezas a hacerte viral, 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 y esa montaña de libros ya no está en casa, ¿no?
No, se vendieron todos el año pasado, el primer año. Ahora ya, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo ya una editorial.
Ah.
Ya el segundo libro, o sea, la segunda edición, la he hecho ya con mi editorial.
Ajá.
No me gusta que me estafen.
Oye, ¿cómo que? ¿Por qué? Cuéntame.
¿Por qué? Porque el escritor es el último que se queda el último que... por ejemplo, puedes estar trabajando 3 años,
sí,
terminas el libro, la editorial te cobra un dinero por,
sí,
hacerlo.
Ajá.
A mí me cobraron 4.000 euros por, ajá, hacer la primera edición.
Ajá.
Después pasa a un distribuidor.
Sí.
después de que se lleva ya, la editorial se lleva el 30, el distribuidor el 30, la librería el 30.
Y se queda con nada.
Te quedas un 10%.
Ya. Ahora lo que sé es que estás escribiendo más, pero eres muy perfeccionista, ¿no? No has querido sacar nada nuevo todavía.
Estoy haciéndolo, pero soy muy, efectivamente, muy perfeccionista. Soy un poeta perfeccionista también. ¿Qué haces cuando cometes un error y piensas que no hay marcha atrás? O sea, hay que buscar una solución creativa. Por ejemplo, yo acabo de firmar este libro a Beatriz Martínez y resulta que ya estaba hecho. Entonces, se me queda un libro huérfano y me encantaría encontrar otra Beatriz para regalarse. Pero si yo no me llamo Beatriz Martínez, José María, ¿qué hago para obtener este libro? Lo único que tienes que hacer es dejarme en comentarios la forma más creativa con la que tú te cambiarías el nombre o el apellido o cuál es la forma más creativa para buscar una solución.
¿Encontraste a otra Beatriz?
Sí. Había muchas Beatrices y al final una me dijo que podía ser Beatriz, la de Dante, la de... bueno, que ella por tener el libro y al final... ganaron dos estupendas y les envié el libro gratis. Claro.
Qué bien. Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, José María, con José María Abad, que es el TikToker revelación de este año. Tiene 90 años, es el abuelo de los sensibles, que le llaman en redes sociales, es escritor, es pintor. Me encanta tu arte, ¿eh? Es un arte abstracto que entiendo que cuando empezaste con ello, ahora se entiende mucho más el arte abstracto, por aquel entonces mucho menos. Pero es que te tengo que preguntar por muchas cosas. Tú, yo en la fábrica de los juguetes prodigiosos he leído que has vivido la guerra, que te quedaste huérfano muy pequeñito,
sí,
que descubriste el amor por el arte, las películas, el teatro, has hecho documentales, tu vida en París, luego vuelves a España, cómo conoces a tu mujer, a Julieta. Pero le he pedido a gente que te conoce, que me hable de ti. Escucha esto.
A José le conozco desde hace más de 30 años. Coincidimos en un viaje a Egipto y él, junto con mi marido, se disfrazaron los dos de bailarinas de la danza del vientre. Bueno, daba pena y miedo verlos, pero la verdad que fue muy, muy, muy divertido. Desde entonces hemos pasado momentos estupendos. Es un lujo tener a José como amigo. Es un ser que te transmite luz, alegría. Y aparte de que es una caja de sorpresas, es que ha sido hasta espía. Preguntarle. En fin, su vida ha sido de lo más interesante. ¿Y qué voy a decir de José? Muchísimas gracias, José, por pertenecer a mi círculo de amigos. Te queremos mucho, ya lo sabes.
Oye, la gente habla muy bien de ti, ¿eh?
Esa es mi amiga Elia y su marido Evaristo, que son amigos... muy simpáticos, llenos de humor, llenos de vida. Bueno, pues son...
Oye, ¿cómo es eso de espía? ¿Cómo que has sido espía?
Pues mira, yo tenía una empresa en la de que vendíamos espectrómetros de masas.
Ajá.
Y entonces le vendí una para la detección del Helicobacter pylori. Uh-huh. Pero esos espectrómetros de masas son susceptibles de cambiarlos y de hacer de entrar dentro de una energía nuclear.
Ajá.
O sea, se utiliza la espectrometría de masa.
Ajá.
Y entonces yo recibí un pedido de Libia, uh-huh, de Gaddafi.
Ah, de Gaddafi.
Conocí a Gaddafi, fuimos allí con un para vender esos equipos, lo instalamos en una central nuclear.
Ajá.
Y esa central también habían hecho bombas, se la había regalado Rusia a Gaddafi y estaba en una parte especial allí.
Uh-huh.
Que ponía con estaba con unos dibujos de una bomba atómica allí, bueno, increíble.
Sí.
Era un centro cerca de Libia, cerca de la capital, de Trípoli, y un sitio que tenías que Bueno, no podías, te miraba en el coche y llegabas allí con el coche por debajo, por todo, bueno, todo vigilado.
Sí, sí.
Y a mí, en uno de los viajes que para instalar varios, era para ver la espectrometría de masa, se utilizaba, además de para el Helicobacter pylori, que era es una bacteria que produce gastritis, y esa gastritis, pues hay que curarla, ¿no?
Lo que estoy viendo es que
también sirve el espectrómetro de masas para ver la calidad de la tierra.
Ajá.
Y si se pueden plantar judías, tomates o plátanos, ¿no?
Vale, vale, déjame. Entonces, que te veo.
El caso es que en uno de los viajes, los del CSIC, que entonces no podías ir a Libia libremente, necesitas un permiso de la policía, porque era un sitio peligroso.
Y te hicieron un cambio en el pasaporte o algo de eso, ¿no?
Exactamente.
Que tienes historia. Fíjate que yo, leyendo tu libro, en la fábrica de los juguetes prodigio, recuerdas cómo tu padre volvió de la guerra, el día que terminaba la guerra. No reconociste su rostro, pero recuerdo leer en tu libro que dijiste que el día que terminó la guerra no tuviste sensación de que acabase. Y te quiero preguntar varias cosas de hoy en día. ¿A ti te parece que sigue habiendo dos Españas?
Pues ahora sí, ahora mismo. Dos Españas. No debería, pero están haciendo dos Españas.
Ya.
Y cuando es todo una España, somos todos españoles, creo que es un error lo que se está cometiendo.
Ya. ¿Qué consejo le das a los políticos? Que ahora están un poquito, creo que, quedándose en titulares un poco vacíos, que son muy impactantes y que funcionan mucho en redes sociales, ¿no? Pero igual no estamos llegando al meollo de las cuestiones, ¿no?
Yo creo que hay que trabajar para todos. Un político, la obligación que tiene es gobernar para todo el mundo, no sé, es fundamental. Y cuando hay dos bandos, la cosa se complica.
Ya. Casi 3 de cada 10 niños se sienten solos con cierta recurrencia. La ansiedad y la depresión está subiendo mucho y muchos expertos lo relacionan con las redes sociales. Tú, que eres TikToker revelación, que tienes mucha experiencia, que tienes 90 años, ¿qué consejos le das a los jóvenes en torno a las redes sociales, a su uso?
Pues que creen. Que sean creadores, que cuando las redes sociales aparecen, que hagan lo mejor que saben hacer, lo que les gusta. Y a partir de la creación, si eres escritor, escribes lo mejor, apasionadamente. Si eres peluquero, pues cortas el pelo apasionadamente. A mí me cortaron la oreja incluso.
¿Sí?
Y por eso escribí un libro que se llama, un cuento que se llama Eduardo Manos Tijeras.
Te quedaste sin media oreja. Y sabes que muchos de ellos se levantan por la mañana y ven la vida de color gris.
Sí.
¿Cuál es el consejo para dejar de ver la vida de color gris?
Pues mira, hay que cerrar los ojos y decir, ¿cómo puedo salir de aquí? Y puedes salir, pero necesitas leer libros que te ayuden, pintar, hacer algo que sabes hacer, pero creando algo. Si eres peluquero, hacerlo bien, no como el otro, Eduardo. Si eres cualquier cosa, el camarero, si eres, conductor de autobús, taxista, hay taxistas que lo hacen de maravilla y les pides la dirección para tener como taxista esa persona.
Sí, es verdad.
Hay otras que te da un poco de repelús y dices, no lo volverías a hacer, a llamar, porque a lo mejor te pueden estampar contra
porque otra pregunta es, ¿cómo se gana seguridad en uno mismo?
Pues teniendo amigos. Los amigos, hay que rodearse de gente que son creadoras, simpáticas, que te ayudan siempre, que están ahí para defenderte, para, no sé, darte ánimos con palabras de amor, con palabras de simpatía, siempre te cuentan chistes, bueno.
Y entiendo que también ser más consciente de las cosas que haces bien, ¿no?
Sí, efectivamente. La conciencia de que las cosas hay que hacerlas lo mejor posible, eso es una, digamos, el camino para a la excelencia. Y el camino a la excelencia es ya el camino para la seguridad, sí, para tener una creación digna. Y estoy convencido de que las palabras de los grandes maestros, al repetirse muchísimo, tú puedes cogerlas, tú podrías captar esa energía que tenía Cervantes o que tenía Shakespeare, que la tiene todavía porque existe. Y entonces te enganchas, o un pintor como Goya, o un pintor como, como Rembrandt, o Van Gogh, o nuestro Velázquez, o, bueno, el Greco, cualquiera de esos pintores, escritores, escultores que ha habido, músicos como Beethoven, bueno, mis abuelos eran músicos. Cualquiera, no sé, a través del arte y de la cultura se puede sanar la mente.
Tú has mencionado a prodigios, a gente con muchísimo talento.
Sí.
Pero para ti, ¿qué es el éxito?
El éxito para mí es llegar a que la gente te conozca por tus buenos actos, buenas acciones, ser buena persona. Ese es el éxito. Ayudar.
¿Porque la felicidad es un objetivo o es un estado?
No, no, es un objetivo. Y también es una... tú no eres feliz sino haciendo cosas que te hagan a ti feliz. Si te gusta algo, hazlo. Ya te he dicho, con amor, pasión, simpatía, llegando hasta el fondo. No sé, hay algo en las personas que captamos esa energía positiva y miras, cierras los ojos y puedes decir, bueno, aquí llega esa palabra que y veo la cara de Cervantes o veo la cara y te contactas con ellos porque existen. Esa energía no ha desaparecido desde hace siglos, está ahí.
¿Tú volverías, se puede captar? Si volvieses a tu juventud, ¿harías algo diferente de lo que hiciste?
Bueno, trataría de acelerar mejor, de dedicarme más tiempo a la cultura, porque hubo un tiempo pues que yo me dediqué a los negocios.
Lo sé.
Fui director de un laboratorio farmacéutico. Mi mujer, que es química, me ayudó muchísimo a salir adelante. Tuvimos la suerte de tener la patente del Helicobacter pylori para todo el mundo. Y en Estados Unidos nos la pagaron muy bien, porque allí lo que pasa es que había que hacer miles de biopsias, porque eso quita la biopsia para buscar el Helicobacter pylori.
Lo que estoy viendo es que tienes una memoria prodigiosa. ¿Tú qué haces para aguantar con esta memoria también?
Bueno, tengo una memoria cinematográfica.
¿Ah, sí?
Tengo una moviola, sí. Y entonces veía mi vida, la veía y pasaba lentamente y quiero parar aquí.
Ajá,
y entonces
está bien.
Cuando...
Está muy bien.
Y, porque soy medio cine, soy una persona nacida con el cine, con Buster Keaton, con Charlot, con con El Gordo y el Flaco, películas de risa que llamamos entonces, o películas de miedo.
Bueno,
como
y sé que has hecho teatro, que has hecho cine. Has hecho documentales.
Sí.
Al final de las entrevistas te tengo que contar una cosa que hacemos, y es que yo le pido siempre a los invitados que me dejen una pregunta para el que viene siguiente, así que tendrás que dejar una,
sí,
sin saber quién viene ni nada, y tendrás que contestar a una que te dejó la
muy
persona
bien.
Que estuvo ayer. Ayer estuvo con nosotros José Miguel Aznar. José Miguel tiene, creo que son 36, 37 años, nació sin brazos, y me estuvo contando el reto que ha supuesto para él, entre otras cosas, sacarse el carnet de conducir, porque no encontró en Mallorca un vehículo adaptado para poder hacer las clases, se tuvo que ir a Bilbao, ahora ha hecho un crowdfunding para poder pagarse un coche, porque cuesta muchísimo dinero, además de el dinero del coche, son 30,000 euros lo que cuesta adaptarlo, ¿no? Y te dejo esta pregunta.
Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué lo que harías como medio de vida?
Es una buena pregunta. Pues me dedicaría a crear ONGs para ayudar a la gente, para que la gente viva mejor, no sé, no haya pobreza en el mundo, como hace muchísima gente que tiene dinero y dedica a eso. Pero también, de verdad, una ONG que llegue de verdad a la gente.
Que llegue íntegra.
Íntegra, que no se quede en el camino. Que
sí,
no...
sí. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta...
a quien venga, puede ser que comiste ayer o lo que tú quieras. Vamos.
No, yo creo que cómo solucionar las guerras o la inmigración.
Fácil no se lo has puesto, desde luego.
Por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿cómo la solucionaría?
Sí.
El que viene mañana, la persona que viene mañana aquí... Uh-huh. Porque no es fácil, ¿eh?
Se lo pondré. Mira, escucha esto que te voy a poner ahora.
Don José María Abad, mi tío Pepito. A mí al tío me lo prestaron, porque el sobrino es mi marido. Pero me gustó tanto, y me atrevo a decir que nos gustamos mutuamente al conocernos, que he tomado la pacífica posesión de la propiedad. El tío ya es mío. Nos enseñas tanto. Cada vez que la familia nos juntamos, siempre acabamos haciendo una foto para ti o una videollamada. Y somos muy felices. Tus 6 sobrinos, nietos, valencianos también. Te quieren y admiran, pero ahora además presumen de ti. Tienen entre sus amigos o compañeros muchos de tus nietos virtuales. Y al sobrino bisnieto le estamos enseñando. Eres un tipo genial, tío. Y a lo valenciano te lo voy a decir. Che, qué suerte que seas nuestro.
Bueno, es increíble.
Sobrina Pati, ¿no?
Sí.
Qué importante la familia, ¿no, José María?
Es muy importante. La gente no se da cuenta de tener una familia que te apoya en cualquier momento, que te quiere. Eso es increíble.
Creo que fue uno de tus abuelos que te dijo que lo más importante en la vida es ser buena persona. ¿Tú lo sigues pensando?
Sí, lo sigo pensando, porque eso te da, no sé, te llena a ti y hace que tú te reflejes. Y intente en esa bondad. Pero la bondad no significa ser tonto, no significa que regalar las cosas así sin que te cueste. A mí me costó mucho cualquier cosa. Desde pequeño yo tenía que ganarme la vida. No sé, en aquella época no te regalaban nada. ¿Por qué? Porque tenías que colaborar en casa, tenías que hacer cosas. Yo, como teníamos la fábrica en la casa de mi abuelo, tenía que ayudar ya. Con 8 años ya estaba allí trabajando en la fábrica. Y cuando yo llegaba de Albedat, que es un sitio muy bonito al lado de Torrente, que es un sitio
ahí en Valencia,
maravilloso,
sí.
En Valencia, pues yo llegaba a las 7 de la tarde... o 7:30, y mis amigos estaban ya bailando con todas las chicas de allí, y yo ya me habían quitado a la novia de todo. O sea,
pues me voy a quedar
frustrado.
Me voy a quedar con eso, José María. E intentaré recordarlo, ¿eh? Que ser buena persona es lo más importante.
Sí, eso es.
Enhorabuena por el premio. Estoy esperando tu siguiente libro, pero vamos, me voy a terminar esta semana La fábrica de los juguetes prodigiosos. Y luego empezaré con La cena árabe y otros relatos. Pero sí, bueno, espero el siguiente y te invito aquí a que lo presentes, ¿te parece?
Muy bien. Me encanta, Carlos. digo,
Alberto.
Alberto
José María, no te preocupes.
La verdad es que a veces tengo lapsus.
¿Tú has disfrutado este rato?
Sí. Ha sido una entrevista simpática, alegre, llena de cosas que no son, nunca se olvidan, con qué intervenciones de amigas y una sobrina increíble.
José María, que tengas muy buen día. Un abrazo.
Muchas gracias.